Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía, tengo 22 años, soy de Madrid y trabajo como peluquera. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Aunque ha sido tarde, el invierno por fin ha llegado a España. Algún camionero atrapado por la nieve se estará acordando de mi padre, seguro, de mi madre. Se acordará alguna de las miles de personas encerradas anoche en algún tren por averías en las líneas férreas. Bueno, ya me entienden. Nieva y eso es bueno. Las nieves son necesarias y el viento y el agua más necesarias que nunca. Así que precaución, información antes de coger el coche y ante la duda, quieto parado. Información de servicio. Vamos a ver cómo está la cosa. Te recuerdo que el tema del tráfico está muy, muy complicadito. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Jaime Orejón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora el temporal de nieve afecta 127 vías, 7 de ellas de la red viaria principal. Es obligatorio el uso de cadenas en Cantabria, en la A67 en Valdeprado del Río y Molledo, y en Palencia en la A67 en Aguilar de Campo. Prohibido el paso a camiones en Álava, la 1 en Armiñón, en Burgos la P1 y la 1 y la BU30, y en Palencia la A67 en Aguilar del Campo, y transitable con precaución en Asturias en la AP66 en Palencia, A67 en León, en la A6 y en la AP66 en Zamora, 52 en Segovia, en la A1 en Madrid, también en esta misma vía en la A1, y en Pontevedra en la AG53, y en el resto de red viarias secundarias 120 vías afectadas, 29 de ellas cortadas. Mucha precaución en todos esos tramos y vías.
Lo dicho, por fin ha llegado el invierno, un poco más y nos pilla en Semana Santa. Mira, ya en serio, esta mañana temprano, viendo el frío que hace, la manta de nieve ya en la Sierra de Madrid, un poquito más allá de COPE Tres Cantos, me estaba acordando de Ucrania. ¿Frío esto? Pensé. Hace un año exactamente estábamos en Ucrania, cuando Estados Unidos corroboró la que se venía encima y avisó a sus nacionales para que abandonaran el país, nos fuimos para allá. ¿Te imaginas lo que debe ser vivir bajo las bombas de Putin a 15 o 20 bajo cero? Intenta ponerte en situación. Noticia del día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado la muerte del ministro del Interior, Denis Monastirsky, tras estrellarse un helicóptero a las afueras de Kiev. Junto a él, toda la cúpula del Ministerio del Interior. El accidente tuvo lugar en Brovary, una ciudad de unos 100.000 habitantes en el este de Kiev, junto a una escuela infantil. Se cuentan 18 muertos, no se sabe exactamente cuántos, entre ellos 3 niños. Entre los fallecidos están el propio ministro, el viceministro del Interior, Yevgeny Tenin, el secretario de Estado, Yuri Lubkovich, sus asistentes, los tripulantes del aparato y, como te digo, esos críos. En cuanto a las causas, pues ya te puedes imaginar, la verdad. Accidente, mala suerte, dicen que hacía muy mal tiempo, o simple y llanamente, la guerra. A Ucrania le va a costar reconocer un desastre así como un fallo de seguridad o un éxito militar de Putin, y sinceramente al psicópata ruso no le va a hacer falta reconocer nada. Le da igual, no es humano. Igual ordena que te tiren por la ventana por llevarle la contraria, que te manda a sus bestias del grupo Wagner a violar o matar a martillazos, o te derriba un helicóptero sobre una guardería. Le da igual. Y todavía los ultras de esta parte del mundo permanecen sumisos y cobardes bajo el monstruo. Incluida, por cierto, buena parte de nuestro Consejo de Ministros, ¿eh? Para nuestra vergüenza y para el cinismo de nuestro presidente del gobierno. En fin, mi postdata. De vuelta a casa. Encuesta del CIS. Sí. Según el CIS de Tezanos, el PSOE ganaría las elecciones generales con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP. Los socialistas obtendrían un 30,2%, mientras el PP se quedaría en el 28,5%. Para más coña, Podemos amplía su distancia y se sitúa en el 14,2, casi 2 puntos más que antes. La cuarta plaza es para Vox, 10%, que sigue 5 puntos por debajo de 2019. Y digo yo, ya sabes, Pedro, si quieres subir en las encuestas, en vez de 200 violadores, hay que soltar y premiar a 1000. Venga, que eso a la gente le gusta. ¿Quieren más? Pues indulta a Griñán. Sí, sí, vete directamente a por Puigdemont y tráetelo en el Falcon. Después de la malversación, si las encuestas te dan esto, aprovecha, tío. ¿Qué te parece poco? ¿Que quieres más votos? Otegi, ministro del Interior. Y ya puestos. Irene Montero, yo qué sé, vicepresidenta del gobierno. Pedro, ¿a que no hay?
Expósito. La linterna.
¿Te imaginas? ¿Eh? Necane, ¿te imaginas?
No quiero imaginármelo, Ángel.
Sería la bomba, macho. Te imagínate ahí, Castellana, Otegi, ministro allí con la escolta, Bueno, repasamos con Necane Fernández las noticias de este miércoles 18 de enero. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y vamos con cosas más serias. Zelensky pide rapidez en el envío de misiles de defensa aéreos y tanques para defenderse.
Durante su intervención en el foro de Davos, el presidente de Ucrania advierte de que Rusia se está aprovechando de la lentitud en la toma de decisiones. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo apuesta por aumentar las ayudas, como está haciendo Estados Unidos.
Bruselas estudia si la rebaja del delito de malversación cumple con las normas europeas.
Quiere saber si pone en riesgo la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre el delito de sedición, el comisario europeo de justicia dice que modificarlo es competencia de los países siempre que respeten las obligaciones constitucionales.
Las mascarillas podrían dejar de ser obligatorias pronto en el transporte público.
Llévate mascarilla mañana.
Eso sí, siempre. En el AVE, la mascarilla puesta.
El pronto no pilla mañana.
No.
Bueno, también se estudiará retirarlas en las farmacias. Los expertos esperarán unos días para conocer cómo evoluciona el coronavirus y la situación en China. De momento, solo se han detectado 2 positivos entre los pasajeros procedentes del país asiático.
Arrestan a un hombre por la muerte de un niño de 8 años en Ceuta.
Es mayor de edad, no tiene ninguna relación familiar con el menor. Al pequeño se le perdió la pista cuando salió de casa para jugar al fútbol. Su cadáver fue encontrado al día siguiente con un golpe en la cabeza.
Detenido tras amenazar de muerte a su mujer con una katana en Gran Canaria.
Llegó a publicar una foto de ella en las redes ofreciendo 4.000 euros a quien le dijera dónde podía encontrarla. Cuando la Guardia Civil acudió a detenerle, se atrincheró con un machete de grandes dimensiones antes de entregarse.
Un juez rebaja de 9 a 4 años de cárcel una condena por violación en Girona por la ley del solo sí es sí.
De 9 a 4 años. Gracias, Pedro, y el resto del Consejo de Ministros. Ah, y todo el Congreso de los Diputados que lo aprobó votando que sí a esto, ¿eh? Agredió sexualmente este cerdo a una amiga en Asturias. Otros 2 hombres han visto cómo se reducen sus penas. Un hombre que violó a una mujer y otro que intentó abusar de un menor. Ya son 198 los beneficiados por los premios del gobierno.
Los Reyes inauguran una nueva edición de Fitur con el objetivo de recuperar el turismo internacional.
Tras 2 años marcados por la pandemia, en este se celebra sin restricciones y con la presencia de 130 países. El sector espera un impulso de turismo nacional y la recuperación de los viajeros extranjeros.
Microsoft despedirá a unos 10.000 empleados, es el 5% de su plantilla.
Se realizarán en los primeros meses de este año. La compañía justifica su decisión por la incertidumbre económica y la necesidad de reducir gastos. Se suma a la ola de despidos anunciados por otras compañías tecnológicas como Amazon, Twitter o Meta. Y nos quedan los deportes.
Tenemos una tarde-noche de Copa del Rey, octavos de final a partido único. Acaba de comenzar la segunda parte del Sporting 0, Valencia 3, y se están jugando los primeros minutos del Athletic 0, Español 0. A las 9, Levante Atlético de Madrid y también Betis Osasuna. Además, está a punto de cerrarse el traspaso de Memphis Depay desde el Barcelona al Atlético de Madrid. Y en tenis, Rafa Nadal se ha retirado del Open de Australia por una lesión en el muslo derecho. No ha podido terminar el partido que estaba disputando contra el croata Cilic.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Para lo que queda de día y para parte de este jueves, la alerta naranja por nevadas se va a mantener en Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, Galicia y País Vasco. La cota de nieve se situará entre los 500 y los 700 metros de altitud. Heladas localmente fuertes en Pirineos. Sobre las temperaturas, las mínimas bajan en el norte. Hasta ahora los termómetros marcan los 3 grados bajo cero en algunos puntos de montaña y máximas de 9 grados. Viento fuerte fuerte en los litorales gallego y cantábrico, Pirineos, mitad norte del área mediterránea, Baleares y Canarias.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. En 2050 seremos el tercer país de la Unión Europea que más gaste en pensiones. Según cálculos del Banco de España, ahora mismo las pensiones son un 34% más altas que en Alemania, si lo comparamos con los salarios, claro. Allí se plantean la inversión en bolsa de parte del Fondo de Pensiones. Berlín, Rosalía Sánchez.
Jubilarse más tarde y obligar a cotizar a autónomos y funcionarios, eso vale. Lo que preocupa a los alemanes es que parte del fondo de pensiones se ha invertido en bolsa, como pretende el ministro de Trabajo. Timo Tönnissen, empresario, es muy crítico. Los actuales pensionistas que han contribuido toda su vida laboral, pues no les gusta tener que aceptar esto y es comprensible, solo porque ningún gobierno ha querido ocuparse de arreglar esto a tiempo. Otros lo aceptan como mal menor porque las cifras advierten que no se podrán pagar las pensiones de los baby boomers. Tienen que ocuparse de este grupo que es inmensamente numeroso como potencial electorado y a la gente joven que ve la pensión a más largo plazo pues recibe ahora menos atención, aunque voten a partir de los 18 años. Los socialdemócratas en el poder entienden que tendrá un coste político, pero no ven otra forma de garantizar las pensiones para los años 30.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los expertos en otorrinolaringología estiman que a día de hoy existen 1.000 millones de jóvenes en el mundo en riesgo de pérdida de audición. Así que hoy pondremos el foco de la salud en analizar este problema y ver qué podemos hacer para intentar paliar la pérdida auditiva. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, así en general, ¿qué está pasando para llegar a estos datos?
Pues mira, lo que sucede es que los jóvenes están literalmente, Ángel, literalmente machacando su sistema auditivo. Y no es que hablemos de 10 o 20 millones de jóvenes, sino que, como bien decías, estamos hablando de 1.000 millones de jóvenes. Que para que nos hagamos una idea, millón arriba o millón abajo, es como el 70%, repito, el 70% de la población actual de China, o casi ya, el mismo porcentaje de la población india, así que ahí es nada. Pero bueno, seguro que ya nos han impactado las cifras y ahora déjame que te explique cómo cuando comento lo de provocar un traumatismo en el oído, no me estoy refiriendo a que ese órgano, el órgano de la audición, reciba un golpe, una repetición de golpe, no. Me estoy refiriendo a un trauma que proviene sencillamente del ruido al que sometemos al oído. Y te preguntarás, o yo me estoy preguntando, ¿a partir de qué nivel de ruido sufre el oído? Y llega el momento en donde hemos de decir que el volumen del ruido o la intensidad del ruido se mide en decibelios. Para hacernos una idea, una conversación normal que mantenemos con cualquier amiguete o con la familia tiene aproximadamente 60 decibelios. Uh-huh. Un cortacésped, pues aproximadamente 90, y un concierto de rock 120. Pues bien, todo lo que esté por encima de 85 decibelios ya son traumas para el oído. Así que con esta frecuencia, con la de 85 decibelios, hemos de tener ya cuidadín.
Claro. Oye, en los mayores, ¿qué pasa? ¿El problema será distinto?
Bueno, sí. Aquí lo que tenemos es que en lo que se refiere a nuestro mundo, al de la medicina, estamos hablando de la presbiacusia, que es como denominamos, como digo, la medicina, a la pérdida progresiva de la capacidad auditiva. Y esta pérdida se debe al deterioro producido por el paso de los años en el sistema auditivo. Se trata, Ángel, de una evolución natural del canal auditivo que va perdiendo facultades progresivamente como consecuencia del desgaste de todos los órganos en general. Los síntomas, que también es importante saberlo, se suelen presentar sobre los 60, 65 años. Y cuando dice, ¿cómo lo noto? Pues lo noto cuando estás en esa conversación con amiguetes o en un restaurante, sobre todo un restaurante, en donde llega el momento en que dices, o te dices a ti mismo, oigo, pero no entiendo. Y en ese momento pones esa carita como de tontín, ¿no? Pues ahí es cuando dice, algo está pasando, y es la presbiacusia.
Oye, consejos, sobre todo a la gente joven, para que esto no ocurra.
Bueno, claro que sí. Y yo voy a dar 5 consejos fundamentales, que creo que son fundamentales. El primero es el uso de tapones para los oídos. Y lo traigo en primer lugar porque llevar unos taponcitos en los bolsillos pues no está de más. Y los tapones pues son fáciles de conseguir, te ayudan también mucho a protegerte, ¿no? ¿Y cuándo te los tienes que poner? Pues mira, te los tienes que poner estos tapones cuando notes que cualquier ruido te obliga a gritar para la persona que está a tu lado pueda oír tu voz. Es en ese momento en donde dices, bueno, ya esto es peligroso. También, en segundo lugar, es fundamental bajar el volumen de los dispositivos con los que todos andamos. Si usas auriculares, pues bueno, yo te diría que protejas tus oídos con algo tan sencillo como esa regla del 60-60, que nunca se nos va a olvidar. 60-60, ¿qué es? Pues escuchar con auriculares a un volumen no superior a lo que sería el 60% del volumen total que te da el aparato, y no usarlo durante más de 60 minutos al día. También, en tercer lugar, el tipo de dispositivo que te pones para escuchar esa música, ¿no? Decían los auriculares. Pues bueno, tener en cuenta aquí que los auriculares estos pequeñitos hacen más daño porque están más cerca del tímpano. Entonces, si es posible, pues yo los cambiaría pues por esos otros que son más grandes. Y en cuarto lugar, darle también tiempo a tus oídos para recuperarse. Esto quiere decir que cuando estás en un ambiente con mucho ruido, pues intenta salir durante unos minutos y el oído se va a recuperar. Y en último lugar, y no menos importante, es el dejar los bastoncillos para los oídos. Es habitual que los utilicemos o que la gente los utilice para limpiar la cera, pero no debe de ser habitual, porque lo que suelen hacer los bastoncitos estos es dañar nuestro oído. Decir que nuestros oídos se limpian solos y que la cera impide que el polvo y otras partículas pues puedan entrar en el canal. Ah, y recordemos que algunos medicamentos como la aspirina o el ibuprofeno y el naproxeno pueden contribuir, Ángel, a la pérdida de audición, por lo que siempre es mejor consultar con el médico.
Pero bueno, yo esta mañana he ido precisamente a revisión con el abuelo y le ha dicho nuestra amiga Nieves, que es estupenda, le ha dicho, hay que subir los audífonos porque como te acostumbres a oír claro, poco y mal, ojo, le ha tocado la cabeza y dice, se nota en esta. Y es que es verdad, se acostumbran, sí, sí, y acaban perdiendo concentración y capacidad mental.
Claro, Ángel, y un dato fundamental en todo esto es que al final se acostumbran los abuelos, claro, y desconectan del entorno.
Y eso es terrible.
Y eso es terrible.
Sí, eso es terrible, un efecto muy interesante. Esteban Pérez Almeida, el foco en la salud, como todos los miércoles. Gracias, doctor.
Un abrazote, amigo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Sergio es uno de los muchos transportistas que hoy tiene problemas para trabajar por la nieve. Mecane.
Ha complicado muchísimo esa nieve su viaje entre Soria y Santander, aunque está preparado por si tiene que estar horas parado. Lo ha contado en Mediodía COPE.
Vamos circulando muy despacio porque hay mucha densidad de vehículos pesados, pero estamos pasando realmente. Procura siempre llevar comida y bebida porque sabes que te puedes quedar un día entero en un sitio, entonces no te puedes arriesgar a estar vendido.
El Papa Francisco, durante la audiencia general de los miércoles,
ha denunciado una vez más la situación que se está viviendo en Ucrania y los muertos en los bombardeos.
Hago mío el enorme dolor de los familiares. Las imágenes y los testimonios de este trágico episodio son una llamada de atención fuerte a todas las conciencias. No se puede permanecer indiferente.
Gregorio Gómez Mata es cofundador de la asociación ALMA y ha estado aquí en la tarde.
Ayudan a mujeres maltratadas y ha valorado la posibilidad de que las víctimas puedan pedir dispositivos telemáticos de protección.
Si están poniendo en la calle a violadores, a agresores sexuales, a maltratadores, ya han cumplido su condena. ¿Cómo me vas a limitar mi derecho de moverme por donde yo quiera si ya he cumplido? No lo veo posible. Están las pulseras de alejamiento, cuando comenzaron a usarse fue un método bueno. Los maltratadores no sabían bien su funcionamiento. Ya han aprendido a utilizarlo para seguir haciendo daño.
Pedro Sánchez jugando con un grupo de jubilados a la petanca en Coslada, en Madrid.
Las imágenes son para verlas, ¿eh? Les ha dado las gracias por jugar con él a mediodía en un parque y ha dicho que les ha recordado a su abuelo.
Oye, gracias por estar esta partida de petanca conmigo, aunque sea a las 2:15 de la tarde.
Nada, no importa.
Porque no voy a estar ahí con ganas de comer, ¿no? Me recuerda mucho a mi abuelo.
¡Uy! ¡Pero que te la desplazo!
Yo ya no juego más. Esa es la suerte principal.
Y el sonido musical, Miley Cyrus. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn.
Esta canción Flowers ha destronado a Shakira. Es el tema más escuchado en el mundo ahora mismo. La cantante estadounidense la lanzó hace tan solo unos días y también está dedicada a su ex. La publicó además el día en el que su expareja cumplía años y habla de cómo salir de una relación tóxica y la importancia de priorizar el bienestar de cada uno.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Quiero que escuches a David.
Los primeros síntomas empecé con la vista, de que veía mal y veía doble. Y había un ojo que se movía solo. Pues como era cuestión de la vista y tal, de que veía mal y tal, pues no lo dio mucha importancia. Me dijo, vete a la óptica y tal, y que te miren la visión y eso. Pero luego empecé a perder el equilibrio y andar con una pierna arrastrándola un poco.
No era un problema de visión, una resonancia fue suficiente para detectarle esclerosis múltiple. Fue en junio de 2001. Desde entonces, la enfermedad ha ido avanzando poco a poco. Hoy David tiene 42 años y acude a fisioterapia, a psicomotricidad y a terapia ocupacional. Lo hace en la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple. Por un precio más o menos asequible, David recibe estos cuidados todas las mañanas, aunque no es la única ayuda que le presta a la asociación.
También están las trabajadoras sociales que te van a ayudar en el tema de papeleo. Normalmente la evolución te va discapacitando. Tienes que sacarte lo de la ley de la dependencia, la tarjeta para aparcar en el coche en sitios de minusválidos. Y todo eso pues te informan de cómo lo tienes que ir haciendo.
Recibir terapia diaria y ser constante es imprescindible para mantener una buena calidad de vida.
Yo me lo tomo como un trabajo, porque si no te lo tomas así, dices, uy, estoy cansado, me da pereza, no voy. Y como te vayas dejando, pues físicamente, pues vas a peor. Que eso no quiere decir que porque vayas a fisio y vayas a terapia y tal, no vas a tener ningún brote ni nada que te va a dejar secuelas, pero te va a ayudar bastante, entonces yo me lo tomo así.
Para mejorar el tratamiento de pacientes como Javier, con el problema en las piernas, los especialistas necesitan un bipedestador. Es un aparato para mantener de pie a los pacientes durante la terapia. Sonia Torrijos es terapeuta ocupacional en la asociación.
Mejora y desarrolla la musculatura del tronco y de los miembros superiores y mantiene también el calcio en los huesos y previene la osteoporosis y activa la circulación sanguínea, facilita la respiración, ayuda a prevenir el estreñimiento y proporciona pues eso, el beneficio psicológico de darle la oportunidad de estar de pie al paciente.
Recibir terapia diaria es absolutamente fundamental, como te estamos comentando. Gracias al proyecto La Voz del Paciente del Laboratorio CINFA, la asociación puede tener un bipedestador y con ello garantizar terapias más eficaces. Ya son 100 las asociaciones que se han beneficiado del proyecto La Voz del Paciente en sus distintas ediciones. Por cierto, importante, se amplía el plazo hasta el lunes 23 de enero para que cualquier fundación o asociación pueda presentarse a la nueva edición en lavozdelpaciente.cinfa.com. Una pequeña ayuda para seguir adelante y mejorar la calidad de vida de sus socios. Damos un paseíto por las redes, estáis hablando, claro, del temporal, el invierno, Silvia.
Sí, Ángel, y mira, nos dice Sara que se alegra de ver que llega la sensación de invierno, eso sí, le preocupan los efectos que pueda tener esta borrasca, aunque hay opiniones de todos los colores. Mira, escucha.
Y hace un frío pelón.
Pues tengo 62 años y he vivido muchos temporales, es que estamos en invierno, es que yo no sé qué pasa. Venga, majetes, un abrazo a todos.
Precisamente a las 9, las 8 en Canarias, repasaremos la situación en España por la borrasca Fien, la previsión para los próximos días. Y otra de las noticias del día, claro, la muerte de la cúpula entera del Ministerio del Interior ucraniano porque se ha estrellado el helicóptero. Vete tú a saber si un accidente o directamente la guerra, Silvia.
Sí, dice Óscar que se están investigando las causas de lo que ha pasado. Como dicen, seguramente será un accidente, pero quién sabe si en otras circunstancias que no fuesen las de la guerra esto hubiese ocurrido. En cualquier caso, una noticia muy triste.
Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A raíz del gol que supuso el empate del Elche frente al Cádiz. El Cádiz pide la anulación del partido a partir del minuto 81. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Se abre un abanico aquí de que cada uno que sufra un error arbitral va a pedir la anulación de su partido.
En este caso no consideramos que sea un error arbitral. Es la primera vez que nosotros sepamos que se comete una negligencia de este tipo. No es lo mismo un error que una negligencia y por ahí vamos a tirar.
¿A qué hora? De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta semana, prueba la lasaña boloñesa día al punto con un 28% de descuento. Por solo un euro. Nueva calidad día. Confirmada.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿y usted qué tal lo lleva?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
¡Qué locura!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Te ganabas bien la vida, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir: Don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Pone la piel de gallina solo escucharlo, ¿eh? Es el sonido de una de las pelis más emblemáticas de la historia del cine, El Padrino. ¿Cómo no identificar la banda sonora de Nino Rota, reconocida como obra maestra, a los personajes de Don Corleone, Michael Corleone, interpretados magistralmente por Marlon Brando y Al Pacino, y a quienes pusieron voz Francisco Sánchez y el gran Javier Dotú? El Padrino, adaptación al cine del bestseller de Mario Puzo, narra la historia de una familia de la mafia de Nueva York de 1945, a la que dio vida a Francis Ford Coppola en el 72. La cinta conseguiría 3 Oscars, mejor película, mejor actor, Marlon Brando, mejor guion adaptado. La saga de los Corleone lideró durante años la lista de las películas más taquilleras de la historia de Hollywood. Tal fue el éxito que se convirtió en trilogía. El Padrino ha cumplido 50 años. Los tiempos oscuros de los gángsters de la América de los 40 han sobrevivido al paso del tiempo. Estos 50 años del Padrino nos han permitido recuperar un libro que nos propone visitar las principales localizaciones de Nueva York y sus alrededores de muchas películas, como si hubiéramos estado allí. Series de culto de la mafia. El libro se titula El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, lo edita Lumberg, y sus autores son María Adel, crítica de cine, y Pau Llavadó, diseñador gráfico, fotógrafo, tantas cosas. María, desde COPE Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, el Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia. ¿Es otra manera de recorrer Nueva York? ¿Me equivoco cuando digo que todos hemos estado allí?
Por un lado todos hemos estado allí, y por otro lado es verdad que es una manera de ir a sitios donde no irías, ¿no? A barrios en los que no te adentrarías, espacios que no salen en las guías al uso. Y evidentemente, claro, para cinéfilos yo creo que sí que es algo muy interesante de hacer este tipo de recorridos cinéfilos y especializados, ¿no?
Me lo apunto porque en unas semanas voy a poder hacerlo. Ahí lo dejo. Mira. Oye, ¿qué define a la mafia en el cine? ¿Hay algún denominador común?
Yo creo que realmente, claro, la mafia, tal y como la describe Coppola, viene, digamos que tiene precedentes, es decir, que allá hay cine de gángsters, ¿no? En los años 30... Y yo creo que una de las principales, digamos, características sería, por ejemplo, los ambientes urbanos, ¿no? La idea de que siempre es en grandes ciudades, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, ¿no? A veces, pero sobre todo Chicago, Nueva York. Y, bueno, el carisma de personajes que son villanos, que eso es lo curioso, ¿no? Son personajes que son villanos, hacen cosas horribles, pero estamos con ellos, es un poco la contradicción, ¿no?, de este tipo de películas y bueno, en cierto modo también la violencia, ¿no?, la representación de la violencia. Yo creo que son como las tres patas.
Una violencia, por otra parte, salvaje, sin duda.
Sí, eso es.
Coincidiendo con el aniversario de la película, reeditáis El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia. Cabe recordar, la primera edición es de 2010 aproximadamente. ¿Habéis tenido que actualizar algunos escenarios o vale todo?
que va, realmente esto es una reedición, como dices, es básicamente cumplimos 10 años, cuando lo publicamos fue hace justamente una década, y es verdad que aprovechando lo de los 50 años del Padrino nos parecía relevante, ¿no?, volver a sacarlo. El problema es que Nueva York, si has estado ya, y aquellos, digamos, oyentes que hayan estado lo saben, es una ciudad que cambia a un ritmo endiablado. Por lo tanto, muchísimas localizaciones, no muchas, he dicho muchísimas, no son muchas, algunas localizaciones y algunas emblemáticas que dan pena, digamos, bares, diners, locales, han cerrado. Y ahí sí que es verdad que hemos tenido que hacer como un esfuerzo de actualizar por lo menos los textos, eso sí.
Estamos recordando El Padrino, pero hay que remontarse a la década de los 30 para vivir la primera edad de oro del cine de gángsters, en plena prohibición.
Número 3, gana la banca. No le ha ido muy bien esta noche, señor Klutz.
Ni esta noche ni nunca, porque no tiene una rueda honrada. He dejado mucho dinero en el negocio fullero de Blackie Gallagher, pero esto se ha acabado.
Me alegro mucho, ya le he visto demasiado. ¿Cuánto has perdido esta noche?
$700.
Enemigo público número 1. De sí. 1931, con James Cagney y Jean Harlow. Otro gran título, Scarface, Ángeles con caras sucias, también con James Cagney y Humphrey Bogart.
No necesito a nadie, estúpidos.
Eso, chico, escoge a tus amigos.
Hasta luego, Rocky.
No tardaremos mucho.
Pronto estaremos juntos.
¿Cómo se conseguía ambientar una película de gángsters con los medios, sin los efectos de hoy, allí por los años 30, hacían virguerías?
Yo creo, bueno, primero casi todo eran películas rodadas en estudio, es decir, eran en localizaciones interiores. Me acuerdo, por ejemplo, de Scarface, la película de Howard Hawks, que después Brian De Palma haría la versión en Miami con Al Pacino, en los años 80, y por ejemplo, todo Chicago está recreado en estudio. Y yo creo que el efecto era básicamente el tema de reconstruir localizaciones con todo el despliegue y el poderío de los estudios de Hollywood de la Edad Dorada. Por otro lado, la iluminación en claroscuro, que venía claramente pues del expresionismo alemán, ¿no? Y por otro lado, una cosa muy importante de los años 30, y es que acababa de aparecer el sonoro. Uh-huh. Con lo cual, todos los chirridos de ruedas, los disparos, las metralletas, todo ese sonido urbano y de violencia urbana y de persecuciones en coche, estaba muy logrado a través del sonido. Yo creo que eso fue lo que impactó, yo creo, al público de los años 30, hizo que estas películas, todas las que dices, fueran un absoluto éxito.
Bueno, y el propio actor, James Cagney.
Eso se me ha olvidado, es mi favorito.
Es el tío más malo y más feo del mundo, pero da igual.
Cagney además tenía un pasado como bailarín. Eso era súper buen bailarín y tiene un modo de moverse en la pantalla muy característico. Es fantástico.
Qué bueno.
¿Qué ocurre, muchacho?
Di a tus gorilas que no me atosiguen.
Ordené que nadie saliera de aquí.
Eso puede aplicarse a chorizos como él, pero si tengo una razón para salir, salgo.
Nadie tiene razones si no las conozco.
Me atacó Cody.
Vuelve a tu trabajo.
Dices que el papel de James Cagney en El Enemigo Público número 1 y en Al Rojo Vivo se podría considerar la base de la violencia de Joe Pesci en Uno de los Nuestros.
Éramos Jimmy, Tommy y yo, y también Anthony Stabile.
Hola, chico.
Frankie Carbone.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Chive de llamo.
Además estaba el hermano de Mo Black, Andy el Gordo.
¿Qué tal estás, amigo?
Me encantó esa película. A partir de los 70, los gángsters que saltan a la pantalla, ¿se confirma que han bebido de todos aquellos, los Cagney y compañía?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que me da la sensación que Coppola en El Padrino, yo creo que es que complejiza en cierto modo la figura del gángster. Es decir, la noción esta de la mafia como una especie de empresa tentacular, ¿no?, que tiene un montón de caminos, de tentáculos encima del poder político, el poder económico, el poder judicial. Todo esto yo creo que en el Hollywood de los años 30 no se podía hacer. Y esta idea del, ¿no?, del gran relato de la violencia y de la mafia en América, ¿no?, que es El Padrino, yo creo que eso puede hacerse en el Hollywood del New Hollywood, ¿no?, de estos jóvenes cineastas pues como Scorsese, Coppola, De Palma, etcétera, que se permiten hacer este tipo de reflexiones de género, pero que también con, digamos, trasfondo político. y son distintas, es decir, las películas son más complejas que las de gángsters de los años 30, que siempre tienen el mismo esquema narrativo, el de ascenso del gángster y caída, ¿no? Mm. Siempre es lo mismo, ¿no?
María, ¿de cuántas mafias hablamos? Estoy pensando en Little Italy, claro, pero ¿cuántas más hay en Nueva York?
Es verdad que siempre se habla de la mafia italiana, pero, por ejemplo, si mal no recuerdo, la película que has mencionado, El enemigo público número uno, por ejemplo, es mafia irlandesa. Es decir, Cagney nunca hizo, creo, de italoamericano, algo que sí que hizo, por ejemplo, Edward G. Robinson. Pero, por ejemplo, Cagney era un mafioso de la mafia irlandesa. Luego, realmente es verdad que, por ejemplo, cuando Brian De Palma hace su propia versión de Scarface, que no lo ponen en Nueva York, sino en Miami, ahí hay mafia de procedencia latina y también cubana, ¿no? Por ejemplo, en Miami. Con lo cual sí que es verdad que digamos que hay diversas nacionalidades, ¿no?, de la mafia representadas en las diversas películas.
Cada título de vuestro libro, Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, incluye una ficha con técnica, un índice de localizaciones, una introducción, es casi una guía de viajes. Así conocemos que los exteriores de la mansión de los Corleone pertenecen a un par de casas en una calle sin salida de Staten Island.
Fredo, eres un extraño. Ya no eres mi amigo ni mi hermano. No quiero saber nada de ti.
María, ¿cuál uno o dos escenarios de Los Padrinos, de cualquiera que tú me digas de las tres, que no debería perderme dentro de 15 días?
Pues yo creo, a ver, realmente este que dices de Staten Island, lo de la mansión de los Corleone, es muy importante. Lo que pasa es que es verdad que está en Staten Island y tienes que coger el ferry y luego tienes que cogerte un taxi y es un poco complejo. Lo que pasa es que la casa está igual. Y de repente miras el jardín y es el jardín de la boda, del inicio del Padrino. Entonces, claro, ahí hay como un efecto absolutamente, digamos, evocador, que a cualquiera que nos guste mucho el Padrino, pues nos encanta. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay cosas como más asumibles, ¿no? Está, por ejemplo, la Catedral de San Patrick, en el centro de Little Italy, que, por ejemplo, eso es justo el bautizo del sobrino de Al Pacino al final de la primera película, ¿no? O, por ejemplo, el Café Reggio, en pleno West Village, que es donde Robert De Niro tiene una conversación con Fanucci, con el extorsionador, que después matará, digamos, que después asesinará, y así empieza, digamos, el personaje de De Niro a crecer, digamos, en la mafia, en El Padrino 2. Con lo cual, bueno, pues el Café Reggio, que además hace un café excelente, o la Catedral de San Patrick, que también sale en Malas Calles, o sea, que es dos en uno, digamos. O sea, Malas Calles y El Padrino pueden ser dos buenas localizaciones.
Qué bueno, tomo nota. Vamos con otra película imprescindible, además con un pedazo sello español. French Connection. French Connection ganó 5 Oscars. Papelazo interpretado por Fernando Rey. Qué actor, qué personalidad, qué fuerza. Yo, déjame optar a mí por el lugar, ¿vale? Tú me dices si sí o si no. El metro, sin duda.
Claro, ¿no? El metro de... Lo que pasa es que realmente es verdad que hay diferentes metros, ¿eh? Sí. Está por un lado el metro este de la famosa persecución.
La escena del paraguas en la puerta, maravillosa.
Está genial Fernando Rey con saludo sarcástico, ¿no?, que le hace a Gene Hackman. Lo que pasa es que después está la gran escena, ¿no?, de persecución con el coche, con Gene Hackman dentro del coche y persiguiendo como un tren, digamos, que va por encima de la carretera, ¿no? Y digamos, el encuentro final con el asesino. Con lo cual, sí, hay varios trenes y varias persecuciones en French Connection que puedes, digamos, visitar.
Has mencionado a María Francis Ford Coppola, también dirigió, aquí se la pegó en taquilla, pero da igual, Cotton Club.
Ese maldito Madden no seguirá mucho tiempo en la calle. Volverá a la cárcel, que es donde tiene que estar. Y que se pudra allí.
No vale la pena ponerse así por una mujer. El problema es Frenchy.
Alma, te da.
Sí, Frenchy, sí. Pues que se vaya a la mierda Frenchy también. Acabaré con todos ellos.
Elena.
Con Richard Gere fue, como digo, un fracaso en taquilla. Hay muy buena música, claro, hablar de Nueva York, por mucho que sea mafia, sin musicales y sin música en directo es un absurdo. ¿Se conserva algún local de estos?
Realmente el tema es que las escenas chulas estas de Cotton Club, uh-huh. que, bueno, a mí me gusta mucho la película, ¿eh? Quiero decir que me gusta, aunque fueron una especie de fracaso terrible para Coppola, me parece que es una película muy interesante. Y las escenas chulísimas, digamos, de dentro del Cotton Club, donde hay como números musicales, esto todo se recreó en unos estudios que hay en Queens y que no se pueden visitar. Ya. Ahí es verdad, al lado, un museo muy chulo para todos los que nos gusta el cine, que es el Museum of the Moving Image, y que está justo al lado y tal, pero los estudios en sí no se pueden visitar. Entonces esto no, pero sí, bueno, hay otras localizaciones como un bar donde supuestamente tienen el sombrero blanco en la barra que llevaba Richard Gere, pero la verdad es que esto nos lo dijo el señor del bar, el camarero, y yo, aunque hicimos la foto del bar con el sombrero blanco, no puedo poner la mano en el fuego de que ese sombrero fuera realmente el de Richard Gere.
Bueno, pero si cuela...
Exactamente, ¿no?
Estamos hablando de Nueva York, del Padrino, de las pelis de la mafia. Es una guía de viajes divertidísima con María Adel, firma junto a Pau y Abador y edita Lumber. Se reedita este libro de cine y de viajes, las dos cosas. El siguiente título es Érase una vez América.
No he cogido un arma desde hace muchos años. Mis ojos no ven bien, ni siquiera con gafas. No tengo pulso. Y no querría fallar, señor Bailey.
Déjate de historias, Noodles. Yo ya soy hombre muerto. Dame la ocasión de pagar la deuda que tengo contigo.
El puente de Manhattan es visita obligada, pero
esto
en este
es
caso,
obligado.
¿Por qué?
Bueno, esto es obligado realmente porque es, además, no es solo una de las escenas más maravillosas de la película, sino es el póster de la peli. Quiero decir que es muy, muy icónico. Y realmente hay como una vista desde una calle concreta, desde Water Street, en Hoboken, en Brooklyn, que casi puedes rehacer el póster de la peli, ¿no? Con los chiquillos cruzando a través de la calle con el puente de fondo. A mí es una de las películas, es una de mis películas favoritas de mafia, de toda la historia del cine, y creo que es una película como muy emocionante, ¿no? Uh-huh. Y muy nostálgica, muy melancólica. Me gusta muchísimo.
Fíjate, al final hasta hablando de mafia sacamos ese puntito sensible.
Será por la música.
Será eso. En los 70, un agente del FBI se infiltra en la familia Bonanno, ¿no? Bajo el nombre de Donnie Brasco. El papel, Johnny Depp.
Cuando te presente, diré, es un amigo mío. Eso significa que eres de los nuestros. Pero si yo dijera, es un amigo nuestro, significaría que eres de la familia, ¿capiche?
Cuando Led introdujo a Donnie en su mundo.
¿Quién es? Donnie, un amigo mío.
María, ¿todas las localizaciones de Donnie Brasco son reales?
La verdad es que es una película que sí que tiene un gran número de localizaciones reales. El único tema realmente es que a veces cuando lo ves en pantalla tiene un aspecto muchísimo más carismático de lo que luego es el sitio en sí, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de el bar de Mulberry Street o Mulberry Street Bar, que también salía, por ejemplo, en Los Soprano, que parece como una especie de antro de mala muerte, pero como muy auténtico. Pero luego cuando llegas realmente solo es un antro de mala muerte, ¿no? Es decir, es estas cosas que ni siquiera sabes si tomarte algo allí, ¿no? Lo que pasa es que luego sí que es verdad que, por ejemplo, en Donnie Brasco aparece como un sitio ultra icónico de Nueva York, que también creo que aparecen varias guías, porque aparecen muchísimas películas, como es el Katz Delicatessen, que, bueno, es el famoso sitio, el deli, donde puedes comer un bocadillo enorme de estos de pastrami, etcétera, y que aparece, por ejemplo, en cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Entonces, bueno, pues el Katz es el típico sitio, localización cinéfila por excelencia, digamos, de la ciudad.
Termináis la guía, el Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, con una visita a Little Italy y un paseo en coche por Nueva Jersey, siguiendo los créditos de Los Soprano.
Hoy en día todo el mundo tiene que ir a loqueros y a consejeros o a un programa de entrevistas para hablar de sus problemas. ¿Qué ha pasado con Gary Cooper? Aquel tipo fuerte y callado. Aquel era un norteamericano. No exteriorizaba sus sentimientos, solo hacía lo que tenía que hacer.
¿Cabe alguna comparación, llámame loco, entre la familia Di Meo, protagonista de Los Soprano, con los Corleone, María?
aunque sea por contraste, ¿no? Quiero decir que yo creo que por contraste funciona perfectamente. Y yo de hecho yo creo que el creador de Los Soprano, yo creo que continuamente estaba generando ese contraste. De hecho, los protagonistas de Los Soprano eran como unos mafiosos de corte como proletario en chándal en New Jersey, que se veían reflejados, digamos, en sus hermanos mayores, vestidos con traje de chaqueta y elegantes, de Manhattan o de Nueva York, ¿no? Había como todo este reflejo continuo, esta idea aspiracional de poder ser esos mafiosos que ellos también veían en las películas, ¿no? Porque Los Soprano lo que tiene muy interesante, además de que, bueno, es una serie absolutamente canónica y fundacional, ¿no?, es la idea esta constante de cómo los protagonistas están continuamente reflejándose en el aspecto que los mafiosos, el aspecto carismático que los mafiosos han tenido en la pantalla, en las películas. O sea, son grandes consumidores de la propia imagen de los propios mafiosos en el cine.
Una recomendación que nos digas, después de todo lo que hemos visto, hemos repasado ya un montón de escenarios, y nos aparte de esos restaurantes, de ese puente, de esos edificios, de esas residencias, no os perdáis, ¿qué, María?
Yo, ahora que estamos hablando de Los Soprano, ya sé que es como un poco específico, porque tienes que ser muy fan de Los Soprano y tienes que ir a New Jersey, y por lo tanto, pues cuesta. También es importante la idea de ir a sitios donde no irías, ¿no? De otro modo. Yo creo que la guía sirve justamente para eso. Entonces, digamos, hacer como un esfuerzo de ir a New Jersey para ir al bar, a la heladería, cafetería, que se llama Holsten's Brookdale, que aparece en el último plano de la última escena de Los Soprano, merece absolutamente la pena. Es una escena absolutamente canónica de la historia de la televisión, una escena que se cierra con una pantalla en negro que nos dejó a todos con el corazón helado sin saber lo que le pasaba a Tony Soprano, y todo sucede alrededor de una mesa de esa cafetería, heladería que se llama Holsten's Brookdale en New Jersey. Y bueno, como fan de Los Soprano, tengo que acabar recomendándolo.
Oye, me encanta una cosa, un detalle que me parece súper chulo de la guía, y son los planos en blanco y negro. ¿Ah, sí? Porque en este tipo de libros siempre buscas las fotos, siempre intentas recordar la escena con aquella imagen absolutamente icónica, buscas las localizaciones. Pero lo del plano me encanta. Para los que somos unos frikis de los mapas, lo del plano me encanta, María.
Oye, así para situaros, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Totalmente, porque Nueva York es, vamos, lo que es Manhattan, es, sí, que, vamos, sí, hemos estado en todas partes, por lo tanto. Oye, casi para terminar, ¿cuál es el futuro del género? En plena revolución del mundo del cine, revolución de esa cultura, de la imagen y de las pantallas, ¿los mafiosos siguen vendiendo?
Yo creo que sí, ¿no? Es decir, no sé exactamente, ahora mismo no, bueno, realmente, claro, Netflix, por ejemplo, le produjo a Martin Scorsese la que yo creo que es una película absolutamente esencial, ¿no?, para entender tal vez la deriva del género ahora mismo, que es El Irlandés, The Irishman, con un Robert De Niro rejuvenecido gracias a la magia digital. Uh-huh. Pero una película absolutamente, digamos, nostálgica y decadente. Es decir, es una película de mafiosos en la que lo primero que ves es a Robert De Niro no en traje de chaqueta elegante, no con una pistola en la mano, no, bueno, como en Casino. No sé si os acordáis al inicio de Casino, sí. Pero iba con un traje de chaqueta impecable, con un cochazo increíble, en Las Vegas, etcétera. En vez de eso, lo primero que vemos en El Irlandés es a Robert De Niro en silla de ruedas en una residencia geriátrica, ¿no? Entonces, bueno, es realmente esta idea de cómo, bueno, de cómo otorgar, ¿no?, una idea de decadencia, de vejez, ¿no? De cierto modo, el final de estos mafiosos clásicos, que es posible que luego, digamos, aparezcan de otro modo. Por ejemplo, el cine asiático tiene el género mafioso de yakuza en el cine, sí, asiático, en el cine japonés, en el cine coreano, es absolutamente fértil, o sea, está lleno de grandes pelis, ¿no?, del género. Con lo cual es posible que simplemente estos viejos gángsters norteamericanos estén ya en una residencia geriátrica, pero bueno, aparezcan otros en otras latitudes, ¿no?
María Adel, coautora junto a Pau Llavado de El Nueva York del Padrino y otras películas de la mafia, edita, reedita Lumberg. Gracias por esta guía de viajes, por mostrarnos de la mano de las grandes películas de la mafia la otra gran manzana, Nueva York. Mucha suerte, María.
Gracias a ti.
Adiós, buenas
noches. Hasta luego.
Chao, chao.
Buenas noches.
La linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el atún en aceite de girasol calvo pack de 6. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Kraken es el nuevo nombre de la nueva variante de coronavirus que ya supone el 50% de los casos en Estados Unidos. La más contagiosa, dicen hasta la fecha.
Sino también cómo te afecta.
Llevamos meses intentando ayudarte en esta situación económica difícil en la que estamos. Intentando ayudarte con los mejores consejos. ¿Tú qué vas a hacer, por ejemplo, en el 23 con la hipoteca? ¿Qué vas a hacer con los ahorros? Bueno, vamos a intentar responder esta sesión.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.